Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Euribor sigue dando alegrías a los que tienen una hipoteca variable. Cierra 2024 por debajo del 2,5% frente al 3,68% de hace un año, lo que se traducirá en una rebaja media de 100 euros al mes para una hipoteca. ¿Y qué podemos esperar en este 2025, Marta Ruiz?
Pues que siga bajando. El Euribor ha encadenado ya 9 meses de caídas, queda más de un punto por debajo de los niveles de hace un año. No se veía un recorte tan potente en un mes de diciembre desde el 2012. El impacto en las hipotecas variables a revisar va a ser de 100 euros menos al mes, 1.200 al año si hablamos, eso sí, de un préstamo medio de 150.000 euros. Y las rebajas, pues como decimos, no acaban aquí. Manuel Pinto, analista financiero.
Consideramos que el Euribor retomará sus caídas en los próximos meses. Esperamos que durante 2025 cotice en niveles cercanos del 2%. Debido a los recortes de tipos del Banco Central Europeo ante la caída en el crecimiento económico y una inflación por debajo del objetivo del 2%.
Ya este mismo mes el Banco Central Europeo, enero, queremos decir, podría volver a recortar los tipos después de haberlos dejado en el 3% en la última reunión de diciembre. La rebaja del Euribor también está abaratando las ofertas del mercado para los nuevos hipotecados.
Y tras el paso de la Dana, en Valencia van a pasar una noche vieja muy diferente. Muchas de las localidades afectadas no van a celebrar el fin de año porque aún viven rodeados de barro, de garajes y sótanos inundados y de montañas de coches inservibles y de escombros. Además, vuelven a mirar al cielo porque van a recibir este 2025 con lluvias que podrían llegar a los 20 litros por metro cuadrado. COPE Valencia, Pascual Claramonte.
Se juntan las pocas ganas con el temporal y eso se nota en la actividad, en las reservas.
Que la noche vieja no se va a comportar como el año pasado y las bajadas están siendo entre un 50 y un 55% aproximadamente.
Es Manuel Espinar, hostelero afectado por la Dana en uno de sus locales y presidente de la asociación Conostur. Unos 1.400 establecimientos están paralizados para el sector. La Federación de Ocio también estima que cerca del 70% de los negocios no abrirán en Nochevieja. Ribarrocha, Benetúser y la propia capital son entre los municipios afectados de los pocos que tienen actividades programadas. Eso sí, pendientes del cielo. Las lluvias pueden dejarnos, por ejemplo, sin castillos de fuegos artificiales.
Y la debilidad parlamentaria convierte al gobierno de Pedro Sánchez en el que menos leyes consigue aprobar en un año no electoral desde 1978. En concreto, el Congreso apenas ha sacado adelante 23 leyes en este 2024. Desde el Partido Popular sugieren a COPE que aprovecharán la mayoría alternativa con, entre otros, Junts, para seguir defendiendo bajadas de impuestos y otros asuntos económicos. Maribel Sánchez.
Un año marcado por las derrotas parlamentarias que Pedro Sánchez enmarca dentro de la normalidad democrática, pero que mantienen al borde de un ataque de nervios a la ministra Montero. Y es que los de Puigdemont ya bloquearon en el Congreso las cuentas del Estado y si siguen presionando en 2025 obligarían a prorrogar los presupuestos. Pero es que el PSOE también carece de apoyos para reformar la ley de extranjería o para aprobar la ley del suelo. Los de Feijóo se hacen fuertes y utilizan esta parálisis legislativa aprobando una veintena de medidas gracias a su mayoría absoluta en el Senado o con el apoyo en el Congreso de los antiguos socios de Sánchez, como Junts o el PNV. Es un amplio abanico de iniciativas legislativas que, sin embargo, la presidenta del Congreso mantiene paralizadas hasta que acabe la legislatura.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El Real Madrid ya prepara la cuesta de enero, Juan Torrejón.
Acaba de empezar el último entrenamiento del año del equipo de Carlo Ancelotti, que es a puerta abierta, así que ¿cómo está la mente en el Alfredo Di Stéfano, Melchor Ruiz?
Bueno, un ambiente sensacional para recibir a los jugadores que todavía no han saltado al césped de este estadio Alfredo Di Stéfano, donde van a presidir los 8 títulos conseguidos por el Real Madrid la pasada temporada, tanto en fútbol 5 como 3 de baloncesto. Muchas cartulinas pidiendo camisetas, muchas camisetas de los niños, que son los grandes protagonistas en el último entrenamiento del año, primero en el que van a celebrarse a puertas abiertas aquí en el estadio Alfredo Di Stéfano. Están a punto de saltar ya los jugadores.
También está a punto de arrancar el entrenamiento del líder, el Atlético de Madrid, que realizó ayer doble sesión con las bajas de Jiménez por lesión, Lemar y Correa, que lo hicieron en el gimnasio, y Gallagher, que se ausentó por indisposición. Y para cerrar el año, hoy toma la salida la San Silvestre Vallecana a partir de las 5 de la tarde.
Sigues con tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. Tan solo un grado, sol y cielo despejado en esta última mañana de 2024. Vamos a despedir el año bajo cero y con temperaturas gélidas de hasta menos 5 grados en cumbres, en fondos de valle o también en zonas bajas. No hay apenas tráfico en las calles de la capital, en las carreteras este mediodía. Comienza una nueva operación salida. Lo más importante, mucha precaución al volante y también cuidado con las heladas. Se acaba de celebrar en la Plaza de la Villa un minuto de silencio como muestra de repulsa y condena por el último asesinato machista, el de Diana Marisol, una joven de 29 años que vivía con su maltratador a pesar de tener la protección de una orden de alejamiento. Y todo preparado para la última noche del año, un año más, el reloj de la Real Casa de Correos va a volver a dar las 12 campanadas con las que despediremos este 2024. Sigues en Herrera en COPE.
From this galaxy, desde esta galaxia, observamos el planeta Tierra. Fecha 31 de diciembre de 2024. La humanidad se prepara para su transición anual. Lo llaman Efecto 2025.
Un fenómeno que une a millones de humanos.
Y este 31 de diciembre, en COPE, vivimos el Efecto 2025 contigo. Desde las 11 de la noche, acompáñanos en la cuenta atrás hacia un nuevo año.
Este 31, siente el Efecto 2025.
Especial Nochevieja en COPE, con Ana Huertas.
¡Te vienes!
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
Ya ves.
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
Ya ves.
Sí, ya veo, pero...
Ya ves, no, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Soy José Morón, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en los reyes de tu mesa estas Navidades. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán testigos de grandes brindis y recuerdos rodeado de los tuyos. En estos días, marida con Bodegas Cepa 21, calidad y carácter propio en la Ribera del Duero.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Ahora en Carrefour y Carrefour.es te devolvemos un 40% por compras superiores a 40 euros en juguetes y bicicletas. Solo hasta el 7 de enero. Descuento en cupón canjeable. Carrefour.
Dormir poco, ir corriendo a todos los sitios, sobrecarga de trabajo, atascos todos los días, ¿te suena?
Ante el estrés, Zenflore, probiótico de eficacia demostrada que alivia los síntomas del estrés como alteraciones de sueño, ansiedad, irritabilidad, mejora la concentración y energía. Zenflore, de Farmasierra Laboratorios.
El cupón diario de la ONCE te invita a descubrir qué es el bien vivir. Una forma de vida que reflexiona sobre todo aquello que de verdad nos hace felices, para empezar a practicarlo. Y esto es lo que nos han contado Luis y Paula.
Para mí el bien vivir es volver a Zaragoza, a mi ciudad, por estas fechas navideñas y poder reencontrarme con mi familia y sobre todo con mis amigos, que no les puedo ver tan a menudo y me encanta reunirme con ellos y tener sobremesas larguísimas.
Para mí el bien vivir ahora mismo, a mis 58 años, no te lo vas a creer, cogerlos libros, ponerme a estudiar la oposición que estoy preparando y venga, que si la Constitución, que si el Ministerio, que los trabajadores públicos, una hoja tras otra y así. Al mediodía, cogerme un cafetito, tomarme un descanso y volver a estudiar.
Con el cupón diario de la ONCE y el bien vivir, ya conoces las claves de esta forma de vida para que puedas ponerla en práctica. Te toca bien vivir. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Cuántas veces ha leído un titular y lo ha compartido con la seguridad de que era cierto? ¿O cuántas veces, mejor se lo pongo, ha visto o ha escuchado a alguien defender algo que ha leído como si le fuese la vida en ello? Que es una escena muy de mesa familiar, ¿no? Muy de estos días. Yo todavía recuerdo cómo una influencer, una creadora de contenido muy famosa,
contaba cómo bebiendo agua caliente a más de 27 grados te cargabas al coronavirus. Esto era en 2020 y tal. Y lo defendía, no me acuerdo de la noticia en sí, sino de cómo lo defendía, ¿no? Con una seguridad pasmosa. Usted sabe que aquí nos sentamos con mucha gente, normalmente es gente que sabe mucho, ¿eh? Y normalmente la gente que más sabe de algo es la más prudente. Es la que suele poner en relieve lo que desconoce de ese asunto. Y resulta que cuanto más desconoces lo que te falta por saber, más confianza tienes en ti mismo. Que es curioso, ¿no? Quiero invitarle a una conversación. A una conversación sobre la ilusión de adecuación de la información. Ahora vamos con ello. Pero antes déjeme que salude a alguien que sabe bastante, de bastantes cosas. Porque resulta que es el hombre con más títulos universitarios, creo que del mundo. 13 carreras, 2 doctorados y 3 posgrados. Antonio Monroy, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás, Antonio?
Muy bien, espero que tú también.
Sí, feliz año ya, nos lo quitamos encima, ¿no?
Pues sí, feliz año y a todos los oyentes.
Oye, antes de entrar en manteca, tú creo recordar que estudias empresariales, derecho, ejerces varios años como broker y el resto viene después. ¿Por qué te lanzas a esa deriva estudiantil, digamos?
Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho tener cultura. Independientemente del área que sea, del sector que sea y de la materia, siempre me ha gustado mucho. Entonces yo estuve trabajando unos años en la bolsa, conseguí lo que en principio me había propuesto, se me dio muy bien, tuve cargos de responsabilidad, disfruté mucho, muchísimo, y llegó un momento, pues bueno, que vino una época de vacas flacas en la bolsa y decidí que a mí no me compensaba pues esperar al nuevo ciclo económico, que podía tardar a lo mejor 3, 4, 5 años. Y fue ahí cuando decidí cambiar y me metí más en el mundo de la fisioterapia y casi a continuación en el del deporte.
Y ahora que has estudiado tanto y que sigues estudiando, ¿tienes más dudas, más certezas que cuando empezaste?
Pues yo estoy un poco de acuerdo en lo que comentabais antes. Cuantos más conocimientos adquieres, por una parte te das cuenta de que te queda mucho más por adquirir, eso es indudable. Pero por otro lado, también estás más seguro cuando hablas de una cosa, ¿no? Ya hablas, digamos que con conocimiento de causa y no, pues, como cierta gente que antes lo decíais, que habla de todo realmente sin saber, por lo que ha escuchado a un influencer o por lo que ha oído en la calle.
Antonio, déjame que invite a otro buen amigo personal y de este programa a esta conversación, a Vico, bueno, David Pastor Vico, es mi filósofo de cabecera, además de por lo que conoce, por su mirada, porque compartimos una mirada que se aleja de ese paradigma individualista que tanto daño está haciendo a la sociedad, a mi parecer, y al de Vico. Amigo, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Alberto. Pues nada, un placer estar contigo aquí, calentitos en la radio, donde debemos de estar, ¿no?
Sí, señor. Oye, ¿qué te parece este fenómeno, eso de que la gente que más conoce es la que más duda?
Pues me parece algo logiquísimo y además es la piedra fundacional de la filosofía tal como hoy lo entendemos. Porque al preguntarle a Sócrates si era un sabio, en la Apología, en el texto que escribe Platón sobre los últimos momentos de su vida, lo que nos contesta Sócrates muy humildemente es que él solo sabe que no sabe nada, porque ante el amplísimo mundo de conocimientos que hay, lo único que puede el sabio de hacer es descubrir su ignorancia.
Pero claro, es que normalmente cuando alguien dice que es escéptico, parece que eso tenga una connotación negativa, y me explico, de desconfianza, no sé, de rechazo hacia algo. Es decir, cuando alguien está preguntando demasiado sobre un asunto que está, y esto lo entrecomillo, asentado en el conocimiento social, recibe alguna que otra crítica por ser un poquito... Pero el escepticismo no es más que la duda, ¿no?
Sí, el escepticismo no es una postura de desconfianza. De hecho, el escéptico, y hay toda una corriente filosófica con respecto a esto, el escéptico es una persona que llega a la conclusión de que lo único que sabe de las cosas se puede decir que es la doxa, o sea, en griego, una opinión, que realmente agarrar al rábano por las hojas es lo común y cogerlo por el cuerpo es algo que cuesta mucho trabajo, porque siendo tanto los que estamos alrededor de la cosa, realmente no sabemos de la cosa más lo que nuestros ojos o nuestros sentidos dicen. Esa es la postura del escéptico, que no es de ser desconfiado, sino, bueno, pues dicen aquellos que saben, no seré yo el que lo diga, que hay que dejar muchas veces las cuestiones en suspenso. No vaya ser que afirmando que sabemos, realmente lo único que hagamos sea, bueno, pues un poco laudo a la ignorancia. Y como decía mi queridísimo José María Pérez Orozco, el gran especialista en andaluz, la ignorancia, hijo mío, la ignorancia es muy atrevida.
Pero eso es lo que al final hace Einstein con su nueva teoría de la relatividad, ¿no? Rebatir un poco a Newton y completar pues esa teoría. Antonio, no sé cómo lo ves tú, porque sé que también has estudiado filosofía. ¿Tú crees que está mal visto dudar o que nos hace parecer más inseguros?
Bueno, lo primero tengo que corregirte. La carrera de filosofía todavía no la he hecho, pero bueno, alguna noción tengo.
Vale.
Mira, estaba escuchando con mucho interés lo que decía Vico y yo voy a recordar unas palabras que decía un gran filósofo fallecido la semana pasada, Dalmacio Negro, que decía que teníamos que distinguir entre los conceptos y las opiniones. Los conceptos era algo objetivo y era lo que él enseñaba, pero a Dalmacio cuando le preguntaban, ¿y usted qué opinión tiene de esto? Decía, no me pregunte por mi opinión, pregúntese cuál es la suya, porque opiniones cada uno tenemos que... Y yo creo que es así, que tenemos que tener cada uno la nuestra.
¿Cómo lo ves, Vico?
Hombre, para hablar de opiniones no hay nadie mejor que Harry Callahan, Harry el Sucio, que decía que las opiniones son como los culos, que cada uno tiene la suya, ¿verdad? Y a mí no me parece nada desafortunado. Sí es cierto que la filosofía hace dos grandes diferencias. En esto Platón es el maestro. Hay una cosa que son las verdades, a las cuales se llega mediante la razón, y hay otra que son las opiniones y que se suele llegar mediante la intuición. Y aún así, fíjate que Platón era generoso y nos decía que las opiniones son importantes porque de alguna manera es el primer acercamiento que hacemos al ámbito del conocimiento y que desde ese primer acercamiento, una vez situados ante el objeto de estudio, ahí es donde tenemos que empezar a trabajar mediante la razón, que será la que nos falsará o no aquello que estamos opinando, ¿no? Así que bueno, todo es un poco un totus revolutus que cuando se estudia filosofía pues se tiene mucho más organizado. Pero tienes mucha razón. Hoy es la gran cena de los cuñados y hoy sesgos como, por ejemplo, el famoso sesgo de Dunning-Kruger, ¿no?, que es la interpretación errónea de la realidad, pues estará encima de la mesa y tendremos auténticos fanáticos que se creen expertos en algo, como durante la pandemia tantos hubo que se creían expertos, que en el fondo no es más que, bueno, pues un estrechamiento de la realidad, creer que lo poco que sé de algo es el todo de la cosa, y entonces nos situamos entre esos sesgos de confirmación, esos sesgos de percepción del mundo, esas opiniones ligeras que tanto daño pueden hacer dependiendo de quién lo lance, claro.
Voy a hablaros de un experimento, de un estudio que se hizo en tres universidades en Estados Unidos, porque ahora quiero entrar en el tema de los sesgos de confirmación, sobre todo entender cómo y por qué se crean. Pero fijaos en esto, Vico, Antonio. Hay un estudio, tres universidades de Estados Unidos, decía, cogen a 1,000 personas, les dan un artículo sobre un colegio ficticio con problemas de filtraciones de agua y dividen el estudio en tres grupos. Al primero le dan un artículo con argumentos a favor de fusionar ese colegio con otro que tiene agua. Otro grupo, el segundo, lee argumentos en contra diciendo que había otras soluciones. Y el tercer grupo leyó una mezcla de los dos puntos de vista. El resultado es lo interesante porque, claro, la mayoría de los dos primeros grupos creyeron que tenían suficiente información para tomar una decisión. Y, sorpresa, defendieron la idea que leyeron en el artículo y estaban convencidos. Sin embargo, los del tercer grupo dudaron. Vico, ¿tú ves paralelismos con lo que pasa hoy en España en cuanto a esto?
Pero absolutamente, ¿no? Es que, a ver, ¿por qué surgen estos sesgos? Que es la pregunta que has lanzado, Alberto. Bueno, pues surgen por algo que yo sé que a mucha gente puede que le haga ruido. Nos están diciendo constantemente, nos bombardean, redes sociales, etcétera, que el mayor logro de la evolución humana es nuestro cerebro. Y sí, bueno, en parte tienen razón, pero también hay que tener en cuenta que nuestro cerebro, y esto lo descubrieron aquellos psicólogos de la Gestalt a principios del siglo XX, y que seguro que Antonio, en una de sus muchas carreras, habrá trabajado el tema de la psicología, bueno, pues que nuestro cerebro no es tan desarrollado ni tan poderoso como nos creemos y que tiene muchas lagunas, que tiene muchos problemas a la hora de hacerse una idea general de las cosas y que suele maliciosamente rellenar esos huecos, esos problemas de apropiación de la realidad, lo suele rellenar con muchas veces algo de su invención o aquello en lo que lo hayan entrenado mucho. O sea, esto es fácil, lo voy a explicar fácilmente. Ante una señal de tráfico tráfico, dependiendo de la cultura que seamos, seremos capaces de interpretarla o no. Esta señal nos puede poner a niños en la calle y vamos a interpretar que esos son niños. Pero si en otros países o en otras culturas no están acostumbrados a representar a los niños de esa forma, cuando se enfrenten a esa señal de tráfico, no sabrán cómo rellenar los huecos de su entendimiento. Y esto es algo propio de nuestro cerebro y que si lo entrenamos, lo sesgamos hacia un lado o hacia otro, y el entrenamiento no es más que el vivir dentro de un espacio cultural que nos va diciendo qué es bueno o qué es malo. Y claro que ahí tenemos muchos casos, hay muchos sesgos muy divertidos. Si quieres, ahora hablamos del efecto Forer, por ejemplo, que es tan divertido que justifica todos los horóscopos.
Sí, ahora vas con eso, pero es que quiero que Antonio, que ha pasado mucho tiempo en clases, en universidad, creo que también como profesor, ¿verdad, Antonio?
Sí, actualmente soy profesor y, bueno, llevo ejerciendo de profesor alrededor de 20 años.
¿Está cambiando mucho la universidad? ¿Qué ves en los alumnos cuando has sido tanto compañero como profesor? Y en cuanto a lo que estaba apuntando Vico.
Pues está cambiando muchísimo. Desde que yo empecé a estudiar la primera carrera en el año 88 hasta ahora, que han pasado ya pues 30 y tantos años, el nivel es mucho menor, eso de entrada. El nivel es menor no porque los alumnos sean menos inteligentes. Los alumnos son igual de inteligentes que hace 10, 20 o 50 años. Lo que pasa es que entran con un nivel más bajo. Si antes de entrar en la universidad no se les exige, pues es lógico que luego los profesores de universidad no podamos hacer milagros con ellos. Yo ya lo he comentado claro. En alguna entrevista. Los alumnos de hoy en día, si hubieran escuchado lo que estaba diciendo Vico, pues probablemente no habrían entendido nada, pero no habrían entendido nada porque la mitad de las palabras, ojo, del significado de las palabras que está hablando, pues no las entienden. Es así de triste. Entonces, eso por un lado. Por otra parte, está el tema de la capacidad crítica. Ese sesgo de confirmación existe, sin duda. Y la gente de una edad superior, pues ya a lo mejor 40, 50, 60, 70 años, sí que se plantea cuando lee algo, cuando le cuentan algo, se plantea si eso es verdad o no. Incluso puede llegar pues a investigar, a ver las fuentes, digamos, fiables. La gente joven, yo diría que hay más de un 90% que no se lo plantean. Ellos tienen su fuente de información, su red social, su influencer favorito, y se creen a pies juntillas lo que les está diciendo. No tienen esa capacidad crítica. Este es uno de los grandes cambios.
Pero es paradójico, Antonio, porque los alumnos de ahora son los que tienen más acceso a información, ¿no?
Efectivamente, yo muchas veces se lo digo. Si hubierais tenido que meteros para hacer un trabajo de la universidad en una biblioteca con libros polvorientos, que el más moderno tenía ya 30 años, y haber sacado información de ahí, lo habríais pasado muy mal. Ahora, con toda la información disponible desde tu casa, en Internet, lo único que tienes que hacer es filtrar cuál es fiable y cuál no, y no son capaces de hacerlo, pero repito, que esto no es una crítica contra ellos. Es una crítica contra el sistema que ha hecho que lleguen a la universidad en esas condiciones.
Y es que además lo que me preocupa es que ahora que tenemos una nueva herramienta, Vico, que es la inteligencia artificial, que es maravillosa, estupenda, todo lo que tú quieras, tú le dices a la inteligencia artificial, le pones una noticia falsa, o varias de ellas, y dile, oye, o sea, tú le das tu sesgo de confirmación, y normalmente la inteligencia artificial lo que hace es darte información para ese sesgo, Vico. Y por hecho, déjame recordar que tú optas directamente por prohibir el móvil desde los 16 años. Los dos sois padres. Antonio, creo que tus hijos ya son más mayores, pero los de Vico, las niñas de Vico están más o menos en ello, ¿no? En tener móvil o no tener móvil, Vico.
Tienen 5 años, todavía estamos lejos, y yo espero que cunda la razón, o por lo menos el sentido común, que ya sabemos que es el menos común de todos los sentidos, y que iniciativas como se están planteando en el gobierno de Francia, de Inglaterra, de Hungría, que es restringir el uso de los teléfonos móviles a menores de entre 15 y 16 años, esto se ponga en marcha y nos llegue como un coletazo a nosotros. Fíjate que con respecto a lo que decía Antonio, en el año 2015, en junio del 2015, se hizo el primer estudio a nivel mundial sobre las herramientas del pensamiento crítico en los nativos digitales. Esto es muy interesante. Lo sacó la Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo. Y te voy a dar dos datos importantes. Este estudio se hizo en nativos digitales en en aquella época, año 2015, eran estudiantes de entre secundaria y bachillerato, y el 89% de los alumnos encuestados afirmaban, 89%, de que ellos eran capaces de encontrar información relevante en Internet. El 89%. Sin embargo, cuando se les hizo una prueba de encontrar información relevante en Internet, o sea, información valiosa, sustantiva, información que se llega mediante las herramientas del pensamiento crítico, atentos que tan solo el 2% de los alumnos nativos digitales de los países desarrollados del mundo era capaz de encontrar esta información. Significa que el otro 98% de los alumnos eran fácilmente engañables a la hora de enfrentarse a informaciones en Internet. La inteligencia artificial no va a arreglar esto, porque la inteligencia artificial es, artificial, pero no es inteligente. Es tan inteligente como el prompt, o sea, como la pregunta que yo le haga, como lo que yo le demande que me conteste. Y si estoy sesgado, pues la contestación será igual de sesgada, claro.
¿Antonio?
Sí, estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Vico, una vez más, y ha hecho hincapié en una cosa que yo creo que es el tercer gran problema, después de los dos anteriores que hemos hablado, de esta nueva generación o de estas nuevas generaciones. Ha dicho que son fácilmente engañables. Claro, tienen esa falta de pensamiento crítico, y eso pues les hace que se crean lo que les cuentan. Yo me estoy acordando el año pasado, en una conversación en clase con mis alumnos, que les hacía ver esto, que tenían menos cultura, ojo, no que fueran menos inteligentes, sino que tenían menos cultura que la gente de mi generación. Y entonces uno de ellos pues me vino a discutir, me decía que no, que es que no es que sean menos cultos, sino que tienen competencias distintas. Claro, eso es lo que les habían metido en la cabeza. Entonces, cuando me dijo eso, le dije, bueno, pues vale, tú eres de una generación, yo soy de otra. Vamos a abrir una página de Excel y, bueno, ponme aquí una fórmula para sumar estas casillas de Excel. Esto es de tu generación, no de la mía. Bueno, pero es que yo es que eso no lo he estudiado. Ah, bueno, pues vamos a mirar en Internet, como decía Vico, búscame unos artículos científicos. Bueno, yo es que eso tampoco lo he aprendido todavía. Entonces, ¿cuáles son esas competencias? Y ahí voy, pues a lo que él ha comentado, que son engañables y que les hacen pensar que realmente sí que tienen unas competencias que, como demuestra ese artículo que ha sacado él en este contexto, pues no las tienen realmente.
Dejadme que introduzca a alguien con quien converso mucho, con quien utilizo mucho la mayéutica, que al final, pues mira, hablábamos de Sócrates, hacernos preguntas para encontrar respuestas. Javier Sierra es el hombre del misterio y de otras tantas cosas en esta casa, y buen hermano mío. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Atento a la conversación, entiendo, ¿verdad?
Muy atento, porque se está poniendo el dedo en una llaga social importante. Si no somos capaces de crear ciudadanos críticos, bien formados e informados, la sociedad se va a degenerar necesariamente, y eso es lo que tendríamos que intentar evitar por todos los medios. Tenemos que avanzar.
¿Cómo de importante es la duda en tu campo, en el misterio?
Mira, yo te voy a poner simplemente un ejemplo que creo que vale para todo, no solamente para el misterio, sino para todo. Cuando somos niños, en fin, levantamos la mano en clase y el profesor nos atiende de manera regular. Cuando somos mayores y llegamos a la universidad, no sé si es el caso de Antonio, cuidado como profesor universitario, pero levantar la mano en una clase universitaria para preguntarle algo al profesor muchas veces está mal visto. Es decir, que parece que estás interrumpiendo la clase, el flujo, la idea, el pensamiento, y yo creo que ahí hay también un problema, ¿eh? No solamente está en los jóvenes, sino también en cómo se administra la educación a los jóvenes.
Antonio, por alusiones, ¿lo ves?
Yo sí que veo que se levanta menos la mano que en mis tiempos. Ahora, ya la duda que tengo es si se levanta menos, pues por miedo, por falta de interés del propio alumno o por dejadez, que yo creo que probablemente hay mucho de esto último. Al final, como el nivel ha bajado tanto y saben que a poco que se lo lean una semana antes, pues van a aprobar el examen, pues yo creo que no existe esa inquietud de levantar la mano pues como existía antes. ¿Por qué? Porque antes llegabas al examen y tenías que ir muy preparado, porque te podían preguntar incluso cosas que no se habían dado en clase. Ahora, hoy en día, prácticamente en muchas asignaturas te exigen los alumnos que les digas las preguntas que vas a hacer en el examen, lo cual ya me parece ridículo.
Claro. Yo es que creo que, fijaos, y a ver qué te parece esto, Vico, porque me gustaría cerrar esta conversación con las posibles soluciones, ¿no? ¿Dónde veis vosotros pues una oportunidad de cambio? Pero, claro, yo creo que al final, cuando uno va madurando y se va interesando por cosas de forma genuina. Y yo, por ejemplo, que estoy ahora mismo, que el campo de la física me encanta, que yo la física en el colegio, en la universidad y tal, la detestaba, pues porque no porque no me la hubiesen explicado bien, sino porque no había encontrado pues esas pequeñas historias que te... Porque el conocimiento al final es maravilloso, y yo creo que a lo mejor eso es lo que está faltando en las primeras generaciones, ¿no? Que no tomen conciencia de lo bonito que es saber y aprender, y que al final estén metidos en un surco de dopamina en el que, bueno, se creen que están aprendiendo viendo durante 10 minutos 10 vídeos de un minuto de TikTok. ¿Cuál es la solución, Vico?
Pues verás, te va a sorprender. Para mí la solución principal es dar el tiempo de los niños a los niños. Y eso significa quitarles de los telefonitos, quitarles de las pantallitas, echarlos a la calle y ponerlos a jugar con otros niños. Y ahí aparecerá algo maravilloso, que es el asombro. El asombro ante la realidad, el asombro ante el que es diferente a ti, el asombro al espacio común en el que todos podemos encontrarnos siendo realmente diferentes. Decía José Carlos Ruiz, ya por ir cerrando, que el filósofo cordobés, que el pensamiento crítico no es más que poner en juego nuestra razón, entendiendo su contexto, con la razón del otro o de los otros, entendiendo su contexto, y ver en este juego de razones hacia dónde podemos ir juntos, ¿no? Realmente, en este caso, la falta de pensamiento crítico, como tú decías al principio de esta charla, se basa en gran medida a ese individualismo atroz que nos encierra sobre nosotros mismos y nos impide descubrir al otro, nos impide asombrarnos, y desde la filosofía saben los que saben que el asombro es el primer paso para aprender. Qué triste que los niveles de asombro vayan bajando porque no hay esa capacidad de aprender, y esto se realimenta lo uno o lo otro. Yo invitaría a los padres de los que ahora son niños que los dejen jugar en la calle, que aprovechemos estas fiestas para que luzcan sus juguetes ante los otros niños, pero que en esos juguetes no sean pantallas, que sean pelotas, que sean bicicletas, que sean combas, que sean juguetes para compartir, para jugar entre todos, y que el tiempo de los niños es sagrado y lo respetemos hasta el último minuto.
Antonio.
Sí, yo siempre he sido un defensor nato de la actividad física, entonces estoy de acuerdo en que los niños tienen que salir a la calle, pero además voy a añadir una cosa. Una crítica que se ha hecho durante muchos años al sistema universitario en España es que los profesores, muchos de ellos, eran y siguen siendo demasiado teóricos porque son gente que no ha salido al mundo real. Hay catedráticos que sacaron su plaza por posición con 20 y tantos años y no han trabajado nunca fuera de la universidad. Entonces, lo que no podemos hacer es, por un lado, criticar eso y pedir que el profesor sea más práctico, y por otro lado, que el niño esté aprendiendo en casa pues con una tablet o con un teléfono móvil. Antes se hablaba de la física. Yo me acuerdo de los problemas de física que estudiaba con 14 o 15 años. Si sueltas una bola por una pendiente de una inclinación, bueno, pues si el niño no ha visto rodar un balón por un tobogán, pues no puede saber ni lo que es una pendiente ni cómo rueda la bola. Entonces la práctica, el mundo real y la calle, para mí, son indispensables.
Qué buena reflexión para terminar. Antonio Monroy, David Pastor Vico, esta es vuestra casa, ha sido una conversación muy agradable, y con vuestro permiso me quedo para hablar de misterio con Javier Sierra, que lo hacemos todos los martes. ¿Parece bien, Antonio?
Muchas gracias por todo y feliz año de nuevo.
Un abrazo. David, Vico.
Me parece perfecto, y hablemos del misterio de las 12 uvas y eso de salir con las maletas a la calle esta noche. A ver hacia dónde vamos. Un abrazo enorme. Nos hablamos pronto.
Vico. Chao, chao.
Que nadie me entendía, sin saberlo nunca paré. Son las cosas que tiene la vida, vinimos para aprender. A pesar de que nadie me entendía, sin saberlo nunca paré. Son las cosas que tiene la vida, vinimos pa' aprender. Será, lo que tenga que ser, será. Tú camina pa'lante, confía, sonríe y no mire atrás. Será, si tiene que ser, será. No te compliques, lo malo también se va. Al momento me censuraron. Ahora sé por qué fue, estaba escrito, porque era mejor el plan B.
Nunca pensé que podría.
Se está entretenido en Twitter este fin de semana, ¿no? Recopilando los 50 titulares de este año, los más reveladores sobre misterios, ¿o qué, Sierra?
Pues sí, he estado buscando lo que antes decía Vico, el asombro, ¿no? En qué noticias nos hemos detenido a lo largo de 2024 y hemos sentido esa sensación tan particular y tan estimulante que es la de asombrarse ante lo desconocido.
¿Me das el pie a la que más te haya sorprendido? Y así cebamos, que esas cosas suelen salir muy bien para que la gente se quede aquí.
Bueno, he dividido las noticias, digamos, en varias categorías, ¿no? La primera categoría es una palabra que ha estado muy presente este año en nuestras mesas de trabajo, que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial está ayudando a desvelar algunos misterios, aunque plantea obviamente otros. Así que por ahí vamos a empezar.
Fantástico. Javier, gracias.
Hasta ahora.
Y ahora, un consejito de la Mutua.
Hola. ¿Que terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? ¿Pero cómo puede ser esto? Mira, lo que tienes que hacer es decir adiós y marcharte a la Mutua, porque ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Solo tienes que llamar 91-555-5555. Y ahora también puedes descubrir Mutua Más, su nueva super app. Menos complicaciones y más ahorro. ¿Dónde puedes consultarlo todo? En Mutua.es.
Herrera en COPE. COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8.
Descubre, aprende y protege el planeta en la Navidad bajo el mar del Oceanographic. Ven en familia y disfruta de talleres y diversión mientras cuidamos los océanos. Oceanographic Valencia, donde la Navidad se vive bajo el mar. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
Querido oyente, ¿has perdido algún ser querido? En Martínez La Fuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez La Fuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.com. Especialistas en herencias.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
¿Te cuesta entrar en la bañera? Es hora de cambiarla por una ducha antideslizante en un día. Con Duchamanía, 91-468-4907 o duchamanía.es.
Melchor, siguiente parada, Madrid. Remar en las barquitas de la Casa de Campo, ir a por churros, ponerse las pelucas para ir a Sol, hacer las compras de regalos para 3 millones de madrileños y luego hemos quedado con Santa para tomar algo.
¿Y los camellos pueden entrar al centro? Porque son eco.
En Madrid las navidades tienen un ritmo propio y también un sitio propio. La Vaguada, vivir a la madrileña.
El próximo 2 de enero no te pierdas Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional de Madrid.
Vive una de las óperas más emblemáticas y representadas de la historia de la ópera.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org.
Recuerda, el 2 de enero la ópera Madame Butterfly de Puccini en el Auditorio Nacional.
Regala música de calidad con Excelentia.
¿Sabes que el primer restaurante José Luis se abrió en 1957? Desde entonces José Luis es símbolo de calidad, servicio al cliente e innovación. Para tu próximo evento de empresa, celebración familiar, boda, bautizo, comida o cena, José Luis. Reservas diarias y fines de semana. Infórmate sin compromiso en el 91-484-4303 y vive momentos memorables.
Por primera vez en Madrid, la noche del 24. El único musical sobre el origen de la Navidad. Estrellas, feroces soldados, ángeles, pastores. Revive aquella noche mágica en la que el cielo bajó a la tierra. La noche del 24. Del 1 de diciembre al 6 de enero en los Teatros Luchana. Entradas en teatrosluchana.es.
Los Fernández son muy amables.
Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media, 999.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues usted sabe que todos los martes hablamos de misterio, lo hacemos con el mejor, con mi hermano Javier Sierra. Javier, lo bien que me lo he pasado leyendo tu hilo y repasando las noticias, que son noticias que llaman mucho la atención de 2024, que vamos a repasar ahora, ¿verdad?
Sí, pero a la vez también invitan a una reflexión. Pasan tantas cosas a lo largo del año que ese asombro que dices, uy, esta noticia va a cambiar el universo, ¿no? O mi aproximación al mismo, de repente viene la siguiente y te olvidas de la anterior, ¿no? Esto es tremendo, ¿no? En el tipo de sociedad en el que estamos y el momento histórico en el que estamos. Por eso está muy bien que, llegado un tiempo como este, que es el de cerrar un ciclo, una órbita alrededor del Sol, como es el año, pues echemos la vista atrás y digamos, oye, ¿qué es lo que nos ha dejado 2024 que verdaderamente es importante? No ya que es urgente, no solo claro, que es interesante, sino que puede ser importante. Y
de
en
hecho,
eso estamos.
Tú has escogido 50 titulares, pero bueno, me los he ordenado aquí un poco porque bueno, más o menos es que hay de todo. En fin, yo no sé con qué quieres que empecemos, ¿con inteligencia artificial?
Bueno, el año 2024 con una noticia muy curiosa. Yo no sé si tú sabes, Alberto, que en los sótanos de los museos de todo el mundo existen alrededor de 1 millón de tablillas cuneiformes de Mesopotamia, ajá, que es la primera forma de escritura conocida, sin descifrar. 1 millón.
Sin descifrar.
No sabemos lo que hay ahí. Digamos que la comprensión de la escritura de este tipo, ¿no? De esta escritura cuneiforme, es muy compleja, es muy lenta y se necesitan procesos más rápidos para hacerlo. Bueno, pues se ha creado, y esta era la noticia con la que abríamos 2024, un tipo de inteligencia artificial que permite acercarse a estos textos de hace 4.500 años y poder descifrarlos a una velocidad pues casi como quien lee el periódico, ¿no? Esto, claro, imagínate, aplicado como se está haciendo ya progresivamente a ese millón de fragmentos que están pendientes de estudio, pues va a aportarnos muchísima información sobre ese periodo histórico.
Pero muchísima información, podemos estar hablando que en poco periodo de tiempo, en un corto plazo, tengamos más información de la que hemos recabado en toda esta historia, ¿no?
Claro, la mayor parte de esos fragmentos, ¿no?, de barro, lo que ocurre con ellos es que la escritura a lo mejor se ve poco, o uno de los rasgos, una de las muescas en el barro está partida y no termina de interpretarse, y eso es lo que hace muy laborioso acceder al contenido. Esto la inteligencia artificial lo suple con sus algoritmos y es capaz de darnos de corrido una información, que será en muchos casos, porque esto es así, será en muchos casos una información muy rudimentaria. Por ejemplo, de tipo contable, ¿no? La escritura, ajá, se inventó para hacer cuentas y para pagar impuestos. Cuidado, ¿eh? Esto no hay que perderlo de vista. Yeah. Y en pocos casos la escritura se aplicó a cuestiones que hoy consideramos más interesantes, como por ejemplo la elaboración de relatos, ¿no? La epopeya de Gilgamesh, que es la novela más antigua de la humanidad, estaba escrita en cuneiforme y se ha ido recuperando. Pero ¿habrá otras novelas? ¿Habrá otras historias? Bueno, pues eso es lo que esperemos en estos próximos años podamos sacar de ahí.
Qué bueno. Oye, lo que ha sido es un año de carrera espacial. Estamos viviendo la historia, bueno, tú y yo la estamos contando aquí todo lo que podemos, porque empezamos el año, creo recordar, hablando de la Voyager, que es uno de los, bueno, para mí es uno de los proyectos más humanos y más, no sé cómo decirlo, pero es decir, mandar una sonda para que la pueda recibir quien sea con un pedacito de información, que de hecho perdimos la conexión con la Voyager.
Sí, este año contuvimos la respiración, eso fue en el mes de marzo, ¿no? Cuando empezaron a llegar noticias de NASA informándonos de que se había perdido efectivamente la conexión con la Voyager 1, que es, para situarnos, el objeto fabricado por el hombre que hemos enviado más lejos, ¿no? Está más allá de la influencia del sistema solar, cruzando el espacio profundo y bueno, lleva a bordo un mensaje, un disco de oro, un disco de vinilo, pero en fin, digamos que bañado en oro, con información, con sonidos de la Tierra, con saludos en muchísimos idiomas del planeta, con la idea de que algún día lleguen a una inteligencia que sea capaz de descifrarlos. Y fíjate, estos días hemos sabido de la muerte de Jimmy Carter, ¿no? Bueno, pues Jimmy Carter incluyó un mensaje en este disco, en este Golden Record, que va atornillado a la misión Voyager, pero también estaba, por ejemplo, un saludo del secretario general de las Naciones Unidas, Kurt Waldheim, que yo quiero que escuches, porque nos devuelve a un tiempo en el que, oye, había políticos que miraban a la lejanía del universo, ¿no? Que tenían como una inquietud filosófica. Esto que casi hemos perdido también en esta época. Mira, escucha lo que decía Kurt Waldheim.
Como secretario general de las Naciones Unidas, una organización de 147 Estados miembros que representan a casi todos los habitantes humanos del planeta Tierra, envío saludos en nombre de la gente de nuestro planeta. Salimos de nuestro sistema solar al universo buscando solo paz y amistad, para enseñar si nos llaman, para ser enseñados si somos afortunados. Sabemos bien que nuestro planeta y todos sus habitantes son solo una pequeña parte de este inmenso universo que nos rodea, y es con esa humildad y esperanza con la que nos tomamos este paso.
And hope bueno. that we take this step.
Estas cosas no se oyen ya, ¿no? En los parlamentos, ¿no? No es solo el caso de España, es el caso del planeta Tierra, ¿no? Bueno, pues eso estaba en el espíritu de 1977, pero claro, esa fue una noticia de incidente que nos tuvo en vilo, pero ha habido otras tremendas que quizá no se han subrayado mucho. Por ejemplo, este año hemos sabido que en el ecuador de Marte se han descubierto unos depósitos de hielo inmensos, ¿no? Hablamos de
pero eso ha cambiado, perdóname que te corte, Javier, sí. Es decir, hace unos años desconocíamos por completo que pudiese haber agua en cualquier otra parte del sistema solar, y el hecho de encontrarla ya nos acercaba a un indicio de que podía haber vida. Ahora sabemos que hay agua con abundancia, no solo en nuestro sistema solar, sino también en otras partes, ¿no?
Claro, ahora ya lo que nos preocupa, y esto es la paradoja, bueno, y también lo interesante, es dónde está el agua, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, en el caso de Marte sabemos que hay agua en los polos marcianos y hay bastante agua, ¿no? Pero el hecho de que este año hayamos sabido que hay también en el ecuador marciano, dentro de unas zanjas, de unas brechas, ¿no?, que conocen como la fosa de las medusas, es interesante porque va a permitir a futuros colonos marcianos poder llegar a esos depósitos de agua y poder extraer de ahí, en fin, muchas cosas, no solo agua para beber, también, fíjate, el hidrógeno para poder construir o crear combustible para nuestras naves, ¿no? Y no hay poca agua. Lo que ha dicho la NASA este año es que hay algunas zonas que tienen hasta casi 4 kilómetros de grosor de hielo, y que si se derritiera ese agua, se cubriría toda la superficie del planeta rojo con un mar de aproximadamente 1,5 metros de profundidad, que no es poca cosa.
Claro.
En fin, eso ya de por sí provoca asombro, no menos que el que también hemos tenido este año cuando se ha anunciado que hay en la luna Mimas de Saturno. La luna Mimas es una luna pequeñísima, tiene 400 kilómetros de diámetro.
Pues, de los túneles, ¿no?
No, esto es otro océano que se ha descubierto subterráneo. Ah, vale. Los túneles han sido, que también ha sido una notición...
En nuestra luna.
En la luna, exacto. Es verdad, en nuestra luna. En la luna se ha descubierto, se ha confirmado, en realidad, que hay como galerías subterráneas provocadas por ríos de lava en la prehistoria de nuestro satélite, que van a poder ser utilizadas como refugio para los futuros colonos lunares. Y esto, que parece un poco alucinante, está a la vuelta de la esquina, Alberto, porque este año también la sonda Chang'e 6 de la Agencia Espacial China alunizó en la cara oculta de la Luna, tomó muestras y las llevó a la Tierra, y la Chang'e 7, que es la siguiente, la que están ahora preparando, tiene como misión establecer ya la primera colonia lunar. Será dentro de 2, de 3, de 4 años, pero es que lo vamos a poder contar en
Oye,
este programa.
Quiero... quiero comentar, Javier, muy rápido, porque además he basado mis vacaciones puramente en eso. Estamos en el, creo que es el penúltimo año del ciclo solar. El Sol, bueno, nuestra estrella tiene ciclos de, creo que son periodos de 11 años en los que la actividad de esos vientos solares, de esas tormentas que eyectan, pues, fotones y cosas hacia nuestro planeta, es el de mayor intensidad ahora mismo. Por eso hemos visto auroras boreales en León, en Zamora, en latitudes en las que es muy raro verlas, ¿no?
Bueno, yo tengo clavado en mi memoria, y de hecho lo puse en este hilo de Twitter, ¿no? Tengo clavado en mi memoria la portada del diario de Teruel, en fin, del mes de mayo, del 10 de mayo, cuando aparecieron estas auroras boreales sobre España, porque era la foto que había tomado alguien que yo conozco, ¿no? Un fraile, Fray Fernando Ruiz, que es del Monasterio de los Mercedarios de Estercuel, que es experto en astrofotografía, y se ven las estrellas y por delante de las estrellas como una especie de manto gaseoso rojizo que era la influencia de la aurora en una latitud, tan al sur, ¿no? Y esto, nos habla de cómo el Sol tiene estos ciclos que muy bien estás comentando, cómo estamos en uno de esos ciclos pico, y cómo algo que vemos como casi obvio, natural y, bueno, vulgar, como es que el Sol se ponga y nazca todos los días en puntos geográficos, merece también nuestra atención. Este año hemos tenido un eclipse total de Sol en los Estados Unidos,
sí, señor.
Que ha sido portada también en muchos medios. Estamos hablando de algo que ocurrió, en el mes de abril, y que siguieron 44 millones de personas a lo largo del camino del Sol sobre Norteamérica. Pero también tenemos que prepararnos para el eclipse total de Sol que va a llegar también en nada a España, en 2026, ¿no?
Agosto creo que era, ¿no?
Eso es, el 12 de agosto de 2026 tendremos un eclipse total de Sol que se va a ver desde buena parte del norte de la península ibérica, va a entrar por Galicia y va a salir por las Baleares. Va a ser espectacular. Pero también en 2027, y esto sí que es una carambola cósmica, también en agosto, el 2 de agosto del 2027, tendremos otro eclipse sobre España. Así que, bueno, vamos a tener, digamos que excusas para mirar al Sol y preocuparnos por nuestra estrella, que tiene también mucho misterio.
Me quedaría hablando del espacio, tú sabes, porque además prácticamente, pues creo que hace 5 o 6 días, se resolvió el misterio de los planetas que son casi tan viejos como el universo, ¿no? Que son de 13.000 millones de años, pero eso ya, yo creo que merece la pena que lo contemos en una sección especial, porque quiero que me hables de otros asuntos de misterio que destacarías tú este año, ¿no?
Pues mira, destacaría, por ejemplo, lo que ocurrió el mes de mayo cuando la Santa Sede, el Vaticano, estableció por primera vez unas normas para estudiar los fenómenos sobrenaturales o los milagros, ¿no? Lo llamaron normas para proceder en el discernimiento de presuntos fenómenos sobrenaturales, y el impulsor de esto fue el cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde se establecía una especie de baremo o de gradación de estos fenómenos, ¿no? Desde el nihil obstat, de que, en fin, no hay pegas morales al hecho de que haya un fenómeno que no comprendemos, hasta algo que, claro, se dice en latín y suena muy bien, ¿no? Declaratio de non supernaturalitate, que sería cuando consideran que el fenómeno es sencillamente un fraude, ¿no? Pero está bien que el Vaticano se encargue de esto, porque ha sido muy lento durante muchos años, por no decir siglos, en decir si una cosa tiene visos de realidad o no cuando hay una aparición, un fenómeno, algo que no se sabe, y ahora, acorde con los tiempos, pues la Santa Sede ha querido, en fin, acelerar esos juicios, ¿no? No es lo único que ha pasado, ha sido el año también de las declaraciones en el Capitolio sobre los ovnis, en fin, que te voy a contar,
bueno,
¿no?
Y de los avistamientos ahora en Nueva Jersey, que habrá que...
Sí, sí, de los drovnis, ¿no? De los drones que no se sabe de dónde vienen y que tienen el tamaño de un 4x4, y algunos hablan del tamaño de un autobús. Esto no son drones ya normales, estamos hablando de una cosa rarísima, ¿no? Bueno, sí, de eso se ha hablado mucho también en 2024, y se seguirá hablando en 2025, porque acaban de anunciar desde el entorno del presidente, o futuro presidente, el próximo 20 de enero, Donald Trump, que Lou Elizondo, que era el hombre que formó la primera comisión comisión contemporánea de investigación del fenómeno OVNI en el Pentágono y que echaron prácticamente durante la administración Biden, se va a ocupar otra vez de este asunto de los OVNIs, ¿no? Así que, bueno, seguro que va a haber nuevas comparecencias, nuevos informes oficiales y esperemos, si Trump cumple su palabra, que grandes desclasificaciones de material secreto.
Oye, y vamos a terminar con la que para mí ha sido la noticia del año, que es que publicas libro, pero tú no sabías que publicabas libro.
Bueno, no sabía cuándo.
Exacto.
Sí, es verdad eso. Esa noticia se dio hace nada, unas semanas, ¿no? El libro se va a titular El Plan Maestro.
¿De qué va?
Se publicará en febrero y tiene que ver con el arte, que es un tema que a mí me fascina, es una rama del conocimiento que a mí me fascina, pero sobre todo entender por qué el ser humano empezó a hacer arte. Y no lo hizo por decoración ni por motivos estéticos o por llenar el horror vacui de las cuevas. Lo hizo porque pensaba que el arte era una membrana para comunicarse con el más allá. Y eso, amigo, tiene muchas implicaciones, ya lo verás.
Oye, déjame desear que 2025, como dices tú, se llene de más noticias como las que hemos comentado y que desaparezcan un poquito las que solo nos hacen mirar, como tú dices, al suelo decepcionados con la condición humana. Porque la verdad que da gusto escuchar cosas como estas, pero es que luego abre uno los periódicos a bien y es que se lleva un disgusto muy gordo.
Sí, a mí me ha costado encontrar estas 50 noticias, cuidado. Pero a ver si, mira, este es mi deseo para 2025, que nuestros compañeros en los medios de comunicación vayan dando más y más espacio a estas noticias que nos hacen pensar.
Javier, hermano, que entre bien el año. Un abrazo fuerte a ti y a toda tu familia.
Un abrazo. Feliz 2025.
Y ahora de mi momento, porque quiero pasarme por Cerler para ver cómo han terminado las vacaciones de nuestro presidente. También quiero saber a cuánto está la uva hoy, qué ha pasado en Bélgica, que han prohibido los vapers en Sevilla con Semantero. Deme un momento que me organizo y se lo cuento todo. Pero eso en un segundo.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en @herreraencope, en facebook.com/herreraencope
o mándanos un mensaje de voz al 600-99-1314. COPE Madrid
106.3 y COPE Más 94.8.
¿Todavía no has comprado tus entradas para la gran gala solidaria de Zarzuela de Año Nuevo en el Auditorio Nacional? ¿Y a qué estás esperando? Quedan muy pocas entradas y el 4 de enero te esperamos con las mejores voces líricas de España a beneficio de la Fundación Cris contra el Cáncer. Consigue tus entradas en tiendas El Corte Inglés y entradaselcorteinglés.es.
Uf, Mari, voy a dejar de venir al gimnasio. No tengo dinero y cada día me cuesta más llegar a fin de mes.
¿Aún no conoces Área Jurídica Global? Los abogados expertos en que llegues a fin de mes ayudaron a mi cuñada a cancelar todas sus deudas.
¿Qué dices? ¿Están en Madrid?
Claro, en Maldonado 5. También en el 900-907750 o en areajuridicaglobal.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
En casa y en la oficina, si piensas en portátiles, piensa en HP. Portátiles HP G11 con inteligencia artificial diseñados para los negocios. Para mejorar la productividad, la creatividad y la experiencia estés donde estés. Y si piensas en HP, piensa en Inforrain. Distribuidor especialista y servicio técnico autorizado de HP con cobertura nacional. Infórmate en Inforrain Grupo Solitium. 91-571-5600. Inforrain.es.
¿No puedes llevar implantes por falta de hueso? En las clínicas del Dr. José Luis Mejía tenemos la solución. Somos especialistas en implantes cigomáticos. Colocamos dientes fijos en un solo día, sea cual sea tu caso. Llámanos al 669-600-900 y visítanos en Alberto Aguilera 7 o Belmonte del Tajo, de 7:30 de la mañana
a 9 de la noche.
¿Eres amante de los relojes? Con más de 60 años de excelencia, Perodri Joyeros presenta en la Milla de Oro Timeless Collection, un exclusivo servicio que ofrece y adquiere diseños emblemáticos de primeras firmas, piezas de coleccionista y ediciones limitadas de alta relojería y joyería. Ven a Perodri Joyeros en la calle Serrano 17 o visita nuestra web perodri.es.
La vida son oportunidades y cuando llega una buena hay que saber aprovecharla. Llévate ahora un EQA o un EQB 100% eléctrico de Mercedes-Benz al mejor precio por tiempo limitado, con entrega inmediata, y benefíciate de hasta 7.000 euros de ayuda con el plan MOVES.
Mobility Centro. 15 concesionarios autorizados Mercedes-Benz en la Comunidad de Madrid, Ávila, Segovia y Guadalajara.
Esta Navidad vive la magia en Centro Oeste. Ven y descubre todo lo que tenemos preparado para disfrutar a lo grande. Talleres infantiles, visita de Papá Noel y Rey Mago, rosconada navideña, sorteos, premios y muchas más sorpresas. Consulta toda la programación en cccentrooeste.es, tu centro comercial en Majadahonda.
Elige tu COPE Madrid.
106.3 y COPE Más 94.8. En Onda Media 999.
Edivesa, editorial de los dominicos en España, pone a la venta un año más el Evangelio Diario comentado por el Papa Francisco. Puede adquirirlo en su librería habitual, llamando al teléfono 91-345-1992 o mediante nuestro correo electrónico pedidos@edivesa.com. Visite edivesa.com.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.